Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria, mi Dios, y dándote todo el honor, Señor, porque continúa siendo tan bueno con nosotros, Señor, aun cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros no caminamos en obediencia a ti, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que abras nuestros corazones, Señor, y podamos escuchar lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Tú nos conoces como siempre estamos orando, Señor. Tú sabes nuestras penas, Señor, y tú nos conoces, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Estamos escuchándote, Señor. Háblanos. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la serie Fe, Amor y Esperanza. Y estamos viendo una iglesia modelo, una iglesia donde el Señor se había manifestado grandemente, donde Pablo había estado en Tesalónica 3 semanas y el Espíritu Santo hizo algo grandísimo que los judíos al final tuvieron que sacar a Pablo y fueron a la casa de Jasón donde estaba la casa donde se reunían los hermanos y al final los sacaron del pueblo y Pablo de ahí se fue a otro lugar, pero Pablo ya venía de Filipo, recuerden que Filipo también estaba encarcelado y también salió de ahí huyendo. La iglesia en Tesalónica estaba bajo persecución, estaba bajo ataque, bajo sufrimiento. Y muchas veces nosotros, hermanos, tal vez ahorita no estamos siendo atacados físicamente, tal vez no nos sacan de aquí de la iglesia arrastrando, tal vez no nos apedrean cuando venimos aquí a la iglesia, tal vez si nos den una Biblia no nos empujan, pero estamos siendo atacados también. Estamos siendo una iglesia bajo persecución. A través de la televisión, a través del cine, como Martín acaba de decir, y siempre viene en contra de la palabra del Señor. Si meten alguna duda en la palabra, es algo que puede desviar a las personas que en realidad no están siguiendo a un evangelio sano, y simplemente los hacen sentir bonito, y ahora tenemos gente muy prominente, gente famosa que está infiltrada también en el cristianismo junto con hinduismo, junto con islam. El punto es de que ahora se ha hecho una mezcla de que hay que vivir en paz, en armonía, tú con tus diferencias, yo con mis diferencias, pero al final es un mismo Dios y vamos a vivir tranquilos. Y saben que en realidad no es un mismo Dios. El Dios de los hindúes no es el mismo Dios. El Dios de Islam no es el mismo Dios. El Dios cristiano es Jesucristo. Es Jesucristo, es Dios el Todopoderoso, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nunca, y ese es el problema. Ese es el problema, que nosotros nos dicen que somos encerrados, no tenemos una mente abierta, que somos anticuados, que la Biblia es un libro viejísimo de miles y miles de años, que porque todavía lo entendemos, que los tiempos han cambiado, y ahí es donde comienzan a cambiar la escritura, o dicen, no, hay que darle otro significado a esta palabra, y hay que hacer eso, y hay que hacer eso. Entonces, hoy la iglesia está también en persecución. Tal vez no persecución como lo que vamos a ver ahorita, pero incluso muchos esposos, muchos hijos, papás, esposas, vecinos, están en persecución con vecinos que simplemente no nos aceptan como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos vueltos a nacer. Entonces, nada más para repasar qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Los judíos religiosos se habían levantado en contra de Pablo, en contra de la iglesia que estaba en Tesalónica, y estaban dispuestos a destruir a Pablo y todo lo que Pablo hiciera, y específicamente a esta iglesia. No pasa nada, yo se lo voy a leer en Hechos capítulo 17, ahí vemos en todo este capítulo, pero voy a tomar nada más un versículo del versículo 5. Dice, entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, dice que alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. También reclutaban a muchos ciudadanos gentiles y les decían, ¿sabes qué? Si te conviertes a Cristo, te vas a destruir. Te vas a destruir en tu trabajo, te van a correr, en tus negocios, si era hombre de negocios, tu negocio se va a terminar. Y de alguna manera la gente se le daba miedo, que es lo que tal vez incluso hasta ahora mucha gente le puede dar miedo. Le puede dar miedo el qué dirán. Yo estoy yendo a mi iglesia, a mi lugar de reunión, a donde yo vaya, y yo sé que dentro de mí hay algo que me dice que sí, está bien, pero hay algo que me detiene. ¿Qué es eso que le detiene? La misma gente, los mismos alborotadores, los mismos judíos que estaban tratando de detener a la gente. Y al final de cuentas, es una lucha espiritual, como es la que vemos ahorita. Entonces, esa lucha espiritual, debemos de darnos cuenta cómo se pelea esa lucha espiritual. Y ya ese es otro estudio, ¿no? Pero sabemos que hay que ponernos la armadura, hay que estar en oración constantemente, hay que vivir de una manera que le agrada a Dios, no una manera así como el mundo que Chal comenzó diciendo de que tenemos una lucha con las cosas del mundo que nos atrae. Y es cierto, el mundo nos atrae y el mundo nos seduce. Y si no estamos fortalecidos en la palabra, si no estamos en obediencia al Señor, no nos vamos a dar cuenta y ya vamos a estar caminando de este lado. Porque al final de cuentas se siente bien, no lastimo a nadie, nadie se dio cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo, nadie me está viendo mi pecado y camino de una manera donde ya me he desviado. Y eso no es nuestro propósito. Entonces aquí era una persecución violenta. Pablo tuvo que salir de ahí porque lo iban a matar. Después continuó esa persecución ahí en la iglesia. Entonces, Pablo, el objetivo de esta carta simplemente era para fortalecer, edificar a los creyentes en Cristo. Pero aquí, específicamente, Pablo se va a enfocar en qué tan fácil, hermanos, es que alguien venga por fuera y nos hable o nos diga una cosita y le hagamos caso. Y digamos, wow, pues sí, tiene razón. Yo no lo había visto de esa manera. Es cierto. Y si no estamos bien arraigados en la palabra, nos vamos a desviar. Y eso es exactamente lo que querían hacer esas personas. Había rumores de que Pablo era un vividor. Y me llamó la atención. Otros que tal vez era mujeriego, que por eso la esposa de alguna manera se salió. Entonces él andaba viendo a ver qué agarraba como mujeres o aventuras por ahí. Entonces ahí esta gente venían y querían influenciar a las personas, simplemente levantarle falsos, levantarle a la gente sospechas de que, y en realidad ponerse a preguntar, es cierto, ¿y por qué? Y empezar a preguntar, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, por ahí se oye un rumor o algo y como que, ay, wow, y nos quedamos, ¿y será cierto? Y póngale que no tiene nada que ver, y no es cierto, verdad que no es cierto, pero ahí está la duda. ¿Cómo fue que vino Eva? Ante la duda. ¿Qué fue lo que sucedió? Cayó. Entonces nosotros, si vamos a aprender algo de aquí, es de que vamos a ver el carácter, el siervo de Cristo genuino, un hombre que de veras tenía tanta fe, que se movía totalmente inspirado por el Espíritu Santo, una conversión genuina, y simplemente vamos a ver lo que es un siervo real de Dios. Y mi deseo, nuestro deseo sería imitar algo, aunque sea un poquito de lo que Pablo hizo, la manera como él se conducía. Versículo 1 dice, porque vosotros, o sea, ustedes mismos, hermanos, dice, ustedes saben de nuestra visita a vosotros. Dice que no resultó vana, o sea, no fue vacía, no fue sin fruto. O sea, que no anduvo perdiendo el tiempo. Él a lo que fue. Porque recuerden que esos opositores venían y lo calumniaban. Le levantaban rumores falsos y acusaciones. Entonces, él simplemente le está diciendo, hermanos, mi visita a ustedes no fue en vana. No era un fracasado o un derrotado como ellos decían. Oh, pues mira, aquí ya se salió y anda para allá y anda para acá. Y a lo mejor en esa época, pónganle que los que eran exitosos, tal vez, como ahorita vemos que traen unos carrazos, él andaba simple, él andaba modestamente. Dicen, mira cómo anda. Y aquí mucha gente a eso se basa. Si uno maneja un carro que apenas camina, dicen, no, mira, está en pecado. está en pecado. El Señor por eso no lo bendice. Y hay teologías, hermanos, que así es. Así de triste. Y hay hermanos que traen sus Mercedes, sus carrazos, y llegan y ahí andan. Y wow, ese hombre es un hombre de Dios. Mira cómo lo bendice el Señor. ¿O de veras? Si alguno de nosotros aquí estamos pensando que tener un gran trabajo y tener posesiones, tener cosas, es que estamos caminando sin pecado y sirviéndole al Señor y de una manera que al Señor le agrada, tal vez sí, pero ese no es el resultado de caminar así. Puede ser una persona que no tiene trabajo, que apenas tiene su carrito, que apenas está pasándola el día. Esa persona puede estar más cerca a Dios que la persona que todo tiene. Déjenles digo por qué. Porque cuando todo lo tenemos, cuando tenemos nuestro trabajito, cuando tenemos nosotros, estamos pagando los biles, hay dinerito que sobra, nos vamos a pasear por aquí, a comer por allá, ya no estamos tanto de rodillas. Sin embargo, cuando tenemos un carrito que se me va a quedar, desde que me subo al frigo y voy orándole al Señor. Ay, Señor, Señor, que llegue, que bien. Señor, que llegue, que llegue. O si no tengo para echar gas y se me olvidó, ¿qué es lo que estoy orando? Entonces, nada más con eso, algo bien, bien simple de ver. No necesariamente cuando el Señor bendice a alguien, es por la manera como Él va caminando. Muchas veces puede ser, no voy a decir que es de Satanás, pero si Dios lo permite es porque Dios lo ha bendecido a uno. Pero puede ser una puerta para simplemente alejarse de los caminos del Señor. Porque ya lo tiene todo, dice, pues ya estoy, ya llegué, ya qué es lo que quiere hacer. Y entramos con el orgullo, entramos con las situaciones donde pues lo vemos aquí en el mundo. Aquí el mundo todo lo ve, en dónde vives, cuánto dinero tienes en el banco, qué carro manejas, en qué trabajas, quién eres, en dónde fuiste a estudiar, y ya ahí uno lo catalogan. Y así no son las cosas de Dios. Entonces aquí venían a Pablo, imagínense todas las cosas que decían y que hablaban de Pablo, pero Pablo estaba concentrado nada más en Jesucristo. Y era valiente, versículo 2, y vamos aquí, vemos su valentía. Dice, pues, antes, dice, padeciendo y sido ultrajados, o sea, que sufrimos mucho y nos insultaban allá en Filipos. Y como saben ustedes, tuvimos denuedo, esa palabra me encanta, denuedo es valentía, es no tener miedo, simplemente con denuedo, dice, en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Quiere decir que cuando él estaba ahí predicando, cuando empezó y estuvo ahí esas 3 semanas, había una gran oposición. ¿Cuántas veces nosotros estamos tal vez compartiendo con alguien, incluso con un familiar, y estamos platicando y le estamos, y hay una oposición, como que hay algo que, hay un rechazo, la manera, la cara de la persona cambia, se vuelven más agresivos, más cortantes, dicen cosas que uno dice, wow, que todo estaba tan bien. Ya nomás empezamos a hablar del Evangelio y como que algo sucedió. Pues eso es lo que sucede. Por eso aquí Pablo está diciendo, tuvimos esa valentía para estar predicando en toda esta gran oposición. Pablo le pedía a Timoteo, recuerden, era un joven discípulo de él, diciéndole, y también llegó a ser pastor. Entonces le está escribiendo y le dice, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice, y redarguye, reprende, exhorta, dice, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. No nomás es exhortar y llevarlos a dar cuentas, o también exhortar quiere decir levantar, ayudar, agarrarlo de la mano y ir hacia adelante. No nomás eso es hacerlo, hay que tener mucha paciencia, porque cuando una persona necesita ser guiado, uno tiene que tener mucha paciencia. En esos momentos cuando alguien estén compartiendo y de repente alguien salga con cosas, sí, hay que tener mucha paciencia y no ponernos al tú, porque si no, vamos a perder, porque ese es el propósito, nos quieren sacar de lo que estamos platicando. Y de parar de compartir el Evangelio y que todos salgan enojados y cada quien por su lado. Y no se trata de eso. Y eso es lo que quiere hacer. Pues aquí, la palabra de nuevo, fíjense lo que significa aquí específicamente en este versículo. Dice que hablar libremente con valentía, predicar el Evangelio sin miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. estar hablando la palabra sin miedo. Qué fácil es hablar la palabra y decir lo que Dios está haciendo y quién es Dios y todas las cosas de Dios bonitas cuando todos somos creyentes. Pero qué tal cuando hay gente que odian a los cristianos. Y ustedes saben que esa persona les cae mal a los cristianos, aquella persona fue cristiano, se alejó de la iglesia, aquella persona tuvo mala experiencia en la iglesia, aquella persona dice que a la iglesia cristiana muerto. Y uno sabe ese tipo de gente y uno se pone ahí a predicarles el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como Pablo dice aquí. Con denuedo, dice. Con denuedo, con esa valentía de predicar el evangelio sin miedo. ¿Ustedes creen que lo podemos hacer? No, no lo podemos hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Definitivamente que no. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a agarrar si son mujeres de los cabellos y si son hombres a las trompadas. Porque ya es la carne y no tiene nada que ver ahí ya Dios, ni la palabra, ni el Espíritu Santo. Y la palabra no es para contender, no es para pelear. No es para pelear. Entonces algo bien importante. El punto es que Pablo iba y predicaba la palabra, sabiendo de que las gentes no lo iban a aceptar, sabiendo de que había mucha oposición. Él nunca usó el púlpito para arreglar situaciones, o decirles a los hermanos, o gritarles, o ponerse al tú desde el púlpito. Recuerden que el púlpito es nada más para predicar. ¿Cuántos pastores oímos por ahí a decir verdades, pero ni siquiera nada que tenga que ver con la Biblia, pero verdades de la congregación y hermano fulanito, que usted, el púlpito no es para eso. El púlpito es para predicar la palabra. Imagínense que Pablo se levantara y no se levantara con esa valentía, inspirado del Espíritu Santo, ¿qué estuviera hablando? Tonteras, como muchas veces oímos a veces. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, Pablo escribiéndole a los corintios. Dice, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Estamos predicando a Jesucristo como nuestro Señor, y nosotros como siervos, como sirvientes de ustedes y del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ser sirvientes? Yo creo que no a muchos nos gusta ser sirvientes. Yo creo que a muchos por naturaleza pecaminosa, humana, queremos que nos sirvan. ¿Verdad que se siente bien bonito cuando uno llega y qué le gusta tomar? ¿Le gustaría esto? Oh, mire, tenemos esto y esto y esto. Y uno, ¿qué comeré? ¿Qué comeré? ¿No es cierto? O nomás yo. Creo que nomás yo, ¿verdad? Uy, nomás yo. La comida es comida, ¿no? La comida es comida, la verdad. Nada más cómo la presentan. Pero la comida es comida. Un steak es un steak, ¿no? Pero la manera como llegan, cómo nos hablan, el lugar bien bonito. Ay, señor García, señor Pérez, señor Díaz. Y ahí, ay, no, y uno se siente importante. Ay, jefe, ¿qué quiere ahora? Y acá uno, ay, jefe. Eso es puro dinerito. O sea, hay que estar pagando. Y que nosotros, el Señor nos llama a servir. Pero no nomás a servir porque nos vamos a recibir una gran propina. Bueno, el Señor tiene nuestras coronas, ¿no? Pero aquí, no, más bien nos van a cachetear, nos van a correr, nos van a humillar, nos van a decir de cosas, porque simplemente queremos servir al Señor, queremos predicar, queremos compartir la palabra. Y es un bien para las personas, pero estamos viviendo en esos tiempos, igual que esta iglesia estaba. Versículo número 3 dice, porque nuestra exhortación, dice, no procedió, o sea, no comenzó de error. O sea, que no era falsa enseñanza, dice, ni de impureza. O sea, que porque recuerden, lo estaban a él acusando de inmoralidad. Y era una inmoralidad sexual que le habían levantado falsos. Entonces él dice, hey, nosotros cuando fuimos, comenzó con una enseñanza que era correcta. Y fue pura. O sea, yo caminaba de una manera pura. No fue por engaño, yo no iba a engañarlos. Entonces, es tan importante, hermanos, la manera como estamos hablando, la manera como nos estamos conduciendo con la gente, porque la gente está viendo todo. Está viendo todos. Aquí Pablo, algo bien importante, dice, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error. Pablo simplemente no trató para agradarles, ni simplemente él habló la verdad. Habló la verdad y sin rodeos. Cuando una persona habla la verdad y sin rodeos, ¿verdad que es? Se siente bien, aunque no nos guste lo que nos diga. Prigan, eso es lo que es. Yo tenía un jefe que era así, decía las cosas, pero yo sabía que si me decía las cosas o estaba enojado, yo sabía que estaba enojado. No era como otros jefes que he tenido que, ay, José, ay, buenos días, y querían correrme. Entonces, es bueno, entonces, eso es algo natural. Entonces, cuando uno está tratando de compartir, hay que ser honestos con las personas y decirles, mira, es que yo quiero que en realidad vengo a compartirte esto, y claro, vamos a predicar la verdad, ¿no? El evangelio, pero que ser honestos, no decir, mira, te voy a invitar a comer y todo eso, y luego y no dice nada, pero hay que decirle, ¿sabes qué? Pero quisiera compartir algo contigo. No llegar ahí y decir, ay, para esto me trajiste. Mejor ni hubiera venido. Eso puede ser. Entonces ya se hace una gran cosa. Hay que ser honestos con las personas. Mira, te quiero compartir algo, una experiencia que me pasó. O quiero compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Quiero que sepas, me siento tan contento, quiero que sepas. En Tito, capítulo 1, versículo 9, en Palabra de Todos, esa versión dice, debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes a corregir los que se oponen. Cuando una persona ve que uno es honesto y una persona ve que lo que está oyendo tiene sentido porque es verdad, es la palabra de Dios, entonces ya la persona puede decir, ok, tal vez sí, tal vez estoy mal, o sí, o sea, ellos, uno no tiene que decir nada, simplemente la palabra es la que va a hacer todo. Pero las personas se van a dar cuenta que te deben de ser corregidos. Los que se oponían a Pablo, recuerden, lo acusaban de ser inmoral. En aquellas regiones, en aquella época, en esos lugares, había mucha inmoralidad sexual. En los altos niveles, aquí cuando gente gana bastante dinero, y especialmente en la industria aquí en Hollywood, aquí en Los Ángeles, aquí en California, hay mucha inmoralidad. Los esposos, tener relaciones con otras personas es común. Las esposas saben, se dan cuenta y no dicen nada. También a lo mejor las esposas andan haciendo lo mismo. Esa es la realidad aquí de esta sociedad aquí en Los Ángeles. Esa es la verdad. En los periódicos, en la industria del cine, donde quiera. En los bancos, nunca he trabajado en bancos, pero yo creo que en donde quiera es así porque hay mucha... ese sentirse bien. Y mientras que yo me sienta bien y no le afecte a nadie y nadie se dé cuenta y no lastime a nadie, it's okay, lo puedo hacer. Entonces la inmoralidad está fuera. O sea, no. Entonces allá era así. Era el placer, sentirse bien. Yo me merezco esto porque he trabajado tanto. ¿Cuántos de nosotros no decimos eso? Que merezco esto. No crean que lo inmoral, ¿no? Ya se me quedaron todos así asustados. No, que yo me merezco esto. ¿Qué? Pues ir y, no sé, gastar $100 unos zapatos. O no sé, algo así. Me lo merezco porque he trabajado mucho. Pues ahí estamos empezando. Ahí estamos empezando de a poco a poquito. Y no siendo que no se compren cosas caras. Lo que estoy diciendo es de que, ¿cuál es nuestra actitud? Decir, oh, es que lo necesito. Mira, y esto es bueno. En comparación, este está caro, pero este me va a durar más. No, vale la pena este. Esa es una correcta actitud. Pero no. Ay, están dos. Ay, pues están igual. Y no estamos viendo cuánto nos va a durar, ni estamos viendo el valor. Pero esto está caro. Ah, no más caro. Al cabo me lo merezco. He trabajado duro. Ya estoy con otra actitud. ¿Ven? Y eso es bien importante que nos demos cuenta. Lo mismo con un carro, lo mismo con una casa, lo mismo con el dinero que estamos ganando. O sea, con todo. Es lo mismo. Es una manera de pensar que nos lleva al pecado, hermanos. Entonces... allá, así vivían. Entonces había rumores, habían esos rumores que hieren a la gente, que destruyen matrimonios. Aquí en este caso, querían destruir a los seguidores de Cristo. Vamos a suponer que hay alguien que de veras cayó en pecado, no Pablo ni nada de eso, pero vamos a suponer que un ministro en realidad haya caído en pecado. Hay maneras de cómo restaurar a ese ministro. Lo más importante es que la persona se arrepienta y que diga, sí, me cometí, fallé, me arrepiento, como el rey David, simplemente. Pero hay personas que no se arrepienten. Ahora, la persona que se arrepiente y confiesa su pecado ante Dios, Dios, ¿qué va a suceder? O sea, ¿Dios qué va a hacer? Lo va a perdonar, ¿verdad? Claro que lo va a perdonar. Entonces viene el proceso y viene y lo restaura, y es un proceso. Tal vez pueda volver al ministerio, pueda volver a predicar, no se sabe. Solamente Dios se sabe y Dios tiene el control. A lo mejor ya nunca va a ser ministro, o a lo mejor lo va a levantar de una manera más poderosa y el Señor lo va a usar grandemente. No importa, pero hay esperanza. Pero tenemos mucho cuidado cuando las personas no se arrepienten. Y pueden ser personas que continúan yendo a la iglesia, tal vez están viviendo en pecado, pecado que esas personas nada más saben, no se dan cuenta. Es por eso que no pueden vivir una vida de veras sirviéndole al Señor, y siempre hay situaciones. Hay personas que en realidad han caído en pecado y siguen pecando. Llegan a un punto donde han pecado tanto que es tan difícil, el pecado ya los tiene tan acadenados, tan atados, de que el pecado o de la manera como están viviendo, que para ellos solos es bien, bien importante que regresen a los caminos del Señor. Ahí uno tiene que agarrarlos de la mano y estar constantemente, pero en realidad tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y tiene que llegar ese momento al arrepentimiento, decir, sí, perdóname, Señor, pero si no se arrepienten, pues, hermanos, en realidad no hay nada que nosotros podamos hacer, nomás hasta seguir orando por ellos, porque es ya entre Dios y esta persona. Dios sabe cuándo el creyente se va a arrepentir, si es que se va a arrepentir, o también sabe si la persona se va a arrepentir o no se va a arrepentir. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Pues compartir, amarlo, tratarlo de que sea restaurado, invitarlo a la iglesia, hacer lo que esté de nuestra parte, pero nosotros no vamos a poder hacerlo. Tiene que ser totalmente de Dios. Sí, podemos ser instrumentos, pero tenemos que estar ahí. Porque después que una persona se aleja del Señor, es bien difícil regresar, hermanos. Bien difícil. En el capítulo 4, versículo 2 al 6, dice, porque ya sabes qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os arrepentéis, dice, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Dios, hermanos, al final de cuentas, está viendo exactamente cómo estamos viviendo. Ahora, aquí acabamos de ver el mensaje. ¿Cuál era su mensaje de Pablo, que era sano, puro, el Evangelio? Ahora, del versículo 4 al 6, vamos a ver sus motivaciones. ¿Qué era lo que hacía que Pablo hiciera lo que él estaba haciendo? Una es que no buscaba agradar a los hombres. Su único propósito de él, su único interés que él tenía era agradar a Dios. Versículo 4 dice, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios, para que se nos confiase, dice el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a quién, a los hombres, dice, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios, hermanos, confió el Evangelio a los hombres simples, pescadores, a los que no eran, para avergonzar a los que eran. Entonces, nunca debemos de nosotros pensar, ay, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? No, pues si yo apenas soy un bebé en el Señor. Soy un bebé en el Señor. ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Saben qué, hermanos? Nunca digan eso. Fíjense lo que Jeremías, un profeta joven, tímido, dicen que era el profeta llorón. Ay, Señor, y siempre quejándose. El Señor le dice esto al joven profeta Jeremías. Le dice, no digas, soy un niño. Fíjense, esto el Señor nos está diciendo a nosotros, cuando a veces tenemos que predicar con valentía. Dice, no digas que soy un niño, no digan que son unos niños, porque a todo lo que te envié, harías tú. O sea, todo lo que, donde quiera que yo te vaya a enviar, tú lo vas a hacer. Y dirás todo lo que yo te mande. ¿Quién es quien le está poniendo las cosas para decir?
Dios.
Aquí dice, no digas que soy un niño, porque todo lo que yo te envié, irás tú. O sea, donde quiera que yo te envíe, tú vas a ir. Y vas a decir todo lo que yo te mande. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Para librarte, dice Jehová. Eso nos debe dar gusto, fortaleza y decir, wow, Dios, gracias. Gracias porque eres tú quien hace todo, no yo. ¿Yo qué voy a decir? Si yo ni sé, en realidad, no sé nada, pero Dios sabe. Y qué bueno que es Dios quien va a hablar y no nosotros. Porque si nosotros vamos a hablar, la vamos a regar. La vamos a regar, vamos a meter, como dicen ahí, las patas. Y vamos a estar haciendo cosas que, o diciendo cosas que en realidad a la gente la van a hacer enojar en vez de que abran su corazón. Ahora, hay personas que siempre van a tener el corazón cerrado porque ya lo han propuesto. Y dicen no y no. Como hay unos versículos de Dios que decían que le decían así como niños, se tapaban los oídos y le decían, así. No oigo, no oigo, no oigo, no soy de palo. Va a haber gente que nos vamos a encontrar así. ¿Y qué hace uno con esta gente? Nada. Y si son nuestros familiares, hay que orar. Porque los seguimos amando y el Señor simplemente, Él vino por todos. Y ya es cosa entre Dios y esas personas. Ahora, Dios probará el corazón. Y saben que hermano nos va a juzgar. Nos va a juzgar si lo hemos, de lo que hayamos hecho. Si fuimos a predicar, si deberíamos de hablar. No sé si les ha pasado que algunas veces están en un lugar y de repente quieren decir algo y se aguantan y no dicen nada. Pero después hay algo, ay, le hubiera dicho esto. Y hay algo que sucede en uno que no está tranquilo hasta que uno lo diga. Eso es que no le hicimos caso al Espíritu Santo. Deberíamos de decirlo. Y cuando sientan así, hermanos, tienen que arreglar esa situación. A mí eso me ocurrió, ya les conté, en mi trabajo donde estaba con dos hermanos. Ya el Señor me abrió las puertas con los dos y ya ahora nos reunimos y hablamos de las cosas de Dios. Me preguntaron que a qué iglesia iba. Yo le dije que a Bendición, aquí en Northridge. Y me dice, oh sí, ¿y cómo se llama tu pastor? Y le dije, oh, this guy. Y me dio tanta, después me sentí tan mal. Le dije, this guy. Ya vengo manejando y le dije, ya no estamos yendo ahí, estamos con media hora platicando y cosas grandes que él estaba haciendo y wow, que todo esto y todos estábamos ahí compartiendo, tres yo y otros dos hermanos. Y dice, this guy, ¿por qué le dije eso? Y en ese momento no sé si le llamé a Josecito o a Lino, a alguien, les dije, hey man, díganse lo que acaba de pasar y oren por mí. Y bueno, los hermanos me dieron ánimo y todo, pero... Y parte del ánimo fue que el Señor iba a permitir otra vez de juntarnos y poder arreglar la situación. Y el Señor sabe lo que Él está haciendo. Y ra, ra, ra. Al final, pues sí, les dije a los hermanos. No, los hermanos estamos así como orando. Y allá a uno le hago así. Y le hace. Porque le estaba explicando de esto. Entonces, el punto, hermanos, es de que cuando ustedes sientan, no sé, puede ser familiar, puede ser compañero de trabajo, puede ser quien sea, que les tienen que decir algo y nos falta esa valentía, ese denuedo, y se quedan con, ay, oh, le hubiera dicho esto, ay, ¿por qué no? Ay, es que, ay, no, es que se me olvidó, ay. Órenle al Señor, y primero pídanle perdón, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Porque Él dice que Él nos va a decir, Él nos lo va a poner aquí que hablar. Pero tenemos que estar dispuestos. Y cuando estemos dispuestos, entonces nos vamos después hasta maravilla y digo, wow, lo que pasó, y yo ni sé lo que le dije, y yo nomás le dije esto, y él dice que sí, y se puso a llorar, y... Tranquilos, no fueron ustedes, fue el Señor, fue Dios. Y eso es lo bonito. Pero hay que obedecer. En segunda de Colosenses, capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino corazón sincero, temiendo a Dios. Hablando de que Pablo, una de sus motivaciones era no agradar a los hombres, él quería agradar a Dios. Y hemos oído muchas historias, ¿verdad? Y testimonios de nosotros, que como cuando ahí el jefe nos está viendo, ahí estamos trabajando, echándole ganas, y el jefe se va y ya no se pone tranquilo. Y no, tenemos que estar igual, trabajando exactamente como si estamos trabajando a Dios, porque no queremos agradar a los hombres, quien hay, o ser barberos. Espero que yo no vea a un cristiano barbero, porque... ¿Saben qué es barbero, verdad? Alguien que trabaja en un... No. Barbero es el que sean muy así, muy... ¿Cómo se dice en Centroamérica? ¿Cómo se dice? ¿Chupamedias? No, eso no se dice. Lambiscón. O sea que... Bueno, ya saben, ¿no? Porque no... Y si ustedes, hermanos, ven a un cristiano que es así, llamen la atención, por favor. Digan, ¿para qué está haciendo así, lambiscón? Eso es hipocresía. Recuerda que lo que estás haciendo es para el Señor, no para los hombres. What is your problem? Oh, es que sabe que soy cristiano y tengo que... No, pero entonces estamos bien mal. Estamos bien mal. Bueno, entonces del versículo 5, nos habíamos quedado en el 5. Llega un punto donde Pablo aquí habla de las palabras halagadoras, palabras lambisconas, palabras barberas. Fíjense lo que dice. Dice, porque nunca usamos nosotros, dice, nunca usamos palabras lisonjeras. Aquí nomás para hacerlo bonito le puse suaves, palabritas agradables, como ustedes saben. Ahora fui y busqué en el original qué quiere decir esa palabra y dice que son palabras suaves que agraden a los que escuchan, a los que están escuchando, porque les voy a pedir algo. Quiere decir que un lambiscón total siempre anda quedando bien para pedir aumento, para pedir que lo levanten de sueldo. No es porque quiere trabajar más y quiere hacer bien su trabajo, no, quiere avanzar en su trabajo. Entonces anda quedando bien. No porque le encanta trabajar o no porque es trabajador, quiere quedar bien para pedir algo. Entonces es una palabra para pedir algo. Es una palabra suave que agrada a los que la van a escuchar para pedir algo o obtener algo de ellos. Así es que si por ahí oyen que le dicen, ay, no seas lisonjero, le están diciendo lambiscón. Lisonjero. Y fíjense lo que dice Proverbios. De hablando de eso, dice en Proverbios 28, versículo 23, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Quiere decir que si ustedes le van a llamar la atención a alguien porque hizo mal, es mejor y no hacerle la barba, porque me va a correr. Claro, si es su jefe, hay que usar palabras claves, ¿no? No vayan a ponerlo, pero al final de cuentas, en otro proverbio, Proverbio 25, versículo 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, dice, red tiende delante de sus pasos. Cuidado con ser lisonjeros, hermanos. Y Pablo no era, él dice, no, nosotros no vinimos con palabras agradables para que nos dieran algo, nosotros poderles pedir algo, y eso lo vemos mucho hoy en las otras iglesias. Vemos que palabras suaves para que los hermanos den. Oh, hermanos, es que aquí hay alguien que hoy empieza a decir que va a donar $1,000, $500 y hay que dar y palabritas suavecitas. Sí. Pablo dice, tampoco fuimos ahí por avaricia, ahí continuando el versículo dice, ni encubrimos avaricia y Dios es testigo. Avaricia aquí se está refiriendo a ambición, hermanos, codicia. Ambición y codicia. Pablo se le acusaba también que estaba en el ministerio por ambición, que tenía sus aventuras por ahí, pero que también estaba atrás del dinero y que vivía de una manera hipócrita, o sea, de doble vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con la ambición y la codicia, hermanos, porque podemos estar viviendo de una manera que estamos codiciando, queriendo cosas que no tenemos, y nos entra una ambición para poder tener eso y tener mucho cuidado. El Señor nos tiene como nos tiene y hay que darle gracias a Dios. Y no es que sea una persona que no me gusta progresar. A mí me gusta progresar y seguir adelante, pero he aprendido que a veces cruzamos esa línea. Y lo hacemos porque es que quiero progresar. Y no es cierto. Queremos por lo que está dentro de nuestro corazón. Jesús contesta una pregunta a una persona y le pregunta de una herencia. En Lucas capítulo 12, versículo 15, dice, mirad, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y parece que esta sociedad así nos está viendo, ¿no? Que la vida consiste en lo que tienes, en lo que eres, en lo que haces y lo que tienes. Y para nosotros, hermanos, no debe ser así. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Antes en el mundo yo era bien ambicioso, yo quería tener y tener. Ahora nomás me conformo con poder tener mis pagos. Entonces para mí, imagínense, yo tener, querer ganar y hacer eso, está en mi pecado, pero tengo que enfrenarme, tengo que y cuidarme mucho. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si es algo que en realidad lo debo de tener, lo quiero tener, no es para mí. Pero si de veras lo necesito y hay oportunidad de comprarlo y el Señor me ha bendecido, entonces hay que comprarlo. Pero no porque no lo necesito. Ya empiezo a ver computadoras, abro y empiezo a ver ahí computadoras, los catálogos, y digo, ay, ya mis ojitos se empiezan a brillar. En un tiempo atrás yo cancelé todo lo que me mandaban porque era nomás estar ahí codiciando. Ah, esto lo puedo comprar. Ay, sí, hacía plan. Oh, esto. Ay, mira esto lo nuevo que está saliendo, ¿no? Que está saliendo. Y me da, oh, es que eres exclusivo, te damos un descuento, ven y todo. Y todo lo de Apple ahí, ¿no? Al final dije, no quiero ser nada de Apple, ahora voy a ser PC. Y ya todo PC. El punto es que todos dentro de nosotros tenemos esa cosita que se llama codicia, esa cosita que queremos tener cosas que no son para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Después, el punto era de no buscar la gloria. ¿Por qué? Porque recuerden que la avaricia es algo terrenal. ¿Y saben qué? Que la avaricia es idolatría, hermanos. Si no sabían. Es idolatría. Si queremos cosas, es idolatría. ¿Y saben qué? Eso lo voy a decir rápidamente. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal de vosotros. O sea, todas las cosas que nos atraen, que son de afuera, las que son del mundo, que son tales como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia, ¿qué es? Idolatría. Quiere decir que la avaricia está asociada o igual que los malos deseos. Cuando dice, que es para que se le quite, que le vaya mal, para que aprenda. Está mal. Pasiones desordenadas, hablando de pasiones sexuales, o fornicación, impureza. Todo eso, así Dios lo está viendo. Quiere decir que si yo quiero aquella cosa y no la tengo, ay, que quiero, y ahí estoy, estoy siendo idólatra. Esa cosa ya es mi ídolo. Y lo quiero tener conmigo. Pablo continúa y estamos viendo el carácter de Pablo es no buscaba la gloria. Versículo 6 dice, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y eso es algo que también es algo bien importante, no buscar la gloria de nadie, simplemente la del Señor. Aunque podíamos seros, dice, carga como apóstol de Cristo. Y recuerden que Pablo servía, pero él trabajaba a la misma vez. Entonces, él no quería llevarse la gloria para él. Él simplemente, en ningún momento vemos que Pablo era el gran predicador que iba y que lo anunciaban y que hacían. No, simplemente él iba tranquilo y él hacía lo que tenía que hacer, lo que el Señor le había puesto. Y ya el versículo 7 al 10 vemos su testimonio, que era un hombre amable, como un padre. Antes bien, dice, fuimos tiernos entre vosotros como nodriza. Y saben que yo no sé qué quiere decir esa palabra. Y siempre, eso quiere decir como una mujer que está amamantando a un bebé. O alguien que cría a sus hijos, pero que no son hijos de ella. Quiere decir que Pablo estaba cuidando a estos niños en Cristo Jesús con una ternura como si fueran sus propios hijos. ¿Y cuántas veces hacemos eso, hermanos, con las personas que empiezan a venir a los caminos del Señor y los estamos con ese cariño, con ese, como si fueran unos pequeños? No, a veces hasta, ay, ¿cuándo vas a aprender? ¿Qué no recibiste al Señor? ¿Qué andas haciendo en esos lugares? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe qué? Y dices, ay, ok. Y a veces yo me estaba riendo. Así Pablo veía, imagínense, a sus bebés, a sus pequeños. Versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes, por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos, y no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. O sea, estaban dispuestos a morir, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, hemos llegado a ser muy, los queremos tanto. Entonces aquí vemos a Pablo que era tierno, era amoroso, era cuidadoso, era afectuoso, como un amor de un padre. Así como uno ve, de papá ve a sus hijos. Versículo 9, era trabajador. Porque, ¿os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, no para ser graviosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo no tiene un trabajo, un horario de 9 a 5 como nosotros, y que tenía, él donde quiera que estaba, él estaba trabajando para el evangelio. Y aparte, él trabajaba como un constructor de aquellos tiempos. Él hacía casas de campaña. Entonces, él era siempre, siempre trabajador. Trabajaba para cubrir todas sus necesidades y no ser carga a los tesalonicenses. También era un hombre limpio, impecable en su caminar. Versículo 10. Dice, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo se estaba defendiendo ante el gobernador Félix, un gobernador romano, y él, en Hechos, ahí podemos ver todo en Hechos 24, pero aquí saqué un versículo, dice, por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hablando de su testimonio, él quería que fuera impecable, que no tuvieran nada que decirle mal acerca de su conducta. También Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos podrían hacer eso? Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Su conducta era impecable. Su manera de hablar también. Una vez más vamos a ver como un padre. Versículo 11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Un ministro, hermanos, exhorta, alienta, dirige, enseña como un padre. Un ministro también consuela, anima. Y nada más voy a agarrar un versículo. Aquí tengo varios, pero en Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí vemos exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, que él los está viendo como sus hijos. Y el único objetivo de Pablo era que la iglesia fuera edificada, que los hermanos se levantaran, crecieran espiritualmente. Y ya para terminar, versículo 12 dice, y os encargábamos, dice, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó para el reino y gloria. El objetivo de un ministro, hermanos, de un siervo, de un hermano maduro, es simplemente guiar a las personas que caminen como es digno del Señor, guiarlos, apuntarlos a Jesucristo y a Él crucificado, no apuntarlos a mí, mira, mí, o simplemente a Cristo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagas, o no quieras satisfacer todos tus deseos carnales. Cuando, hermanos, nos estamos en un lugar y queremos satisfacer nuestros deseos carnales, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Estoy hablando incluso hasta cuando uno va a vacaciones. Uno va a vacaciones y dice, estoy en vacaciones. It's okay. Una cervecita, ay, estoy en vacaciones. Estoy satisfaciendo mi deseo carnal. Ah, es que estoy eso. ¿Saben qué? No, es un deseo carnal. Ay, ahorita, al cabo ahorita estoy, it's okay, no está mi esposa, no voy a hacer nada. Cuando venga, lavo los trastes. Al cabo, estamos satisfaciendo los deseos carnales. Porque queremos estar ahí muy a gusto, rascándonos la pancita, tal vez no haciendo nada, o tal vez haciendo cosas que no debemos estar haciendo. Y un padre tiene que estar listo para decirle, estás mal, ¿qué estás haciendo? No debes estar haciendo eso. ¿Qué le estamos diciendo a los niños? Levántate, limpia tu cuarto, saca la basura, arregla la yarda. Ese es un padre, ¿no? Como un padre espiritual también tiene que estarles recordando a los bebés en el Señor. Lo mismo. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, pues preso en el Señor, dice, que les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación que fuimos llamados? Cada uno tiene un llamado aquí. Primero, a ser hijos de Dios y caminar la manera que Él nos está mandando en obediencia. Después, hay un don que el Señor nos ha dado. Y hay que caminar digno de lo que el Señor nos ha dado. También Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Andad en Él. Hermanos, yo sé que me pasé un poquito, pero vamos a orar. Quería terminar. Señor, te damos gracias, mi Dios, y sabemos que cuántas veces te hemos fallado, Señor. Leemos lo que tu gran siervo, el hermano Pablo, Señor, hizo, y la manera como lo usaste, mi Dios. Y cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones, Señor, donde en vez de hacer lo que a ti te agrada, Señor, hemos hecho lo que nos agrada a nosotros, mi Dios. O lo que es fácil. O lo que es tal vez mejor ante nuestros ojos. Y Padre, en este momento te pedimos perdón, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que te hemos fallado, Señor. Y Padre, también te pedimos que en esas situaciones donde sabíamos que teníamos que decir algo, Señor, compartir el Evangelio, hablarle del gran milagro que has hecho en nuestras vidas, Señor, y no lo hemos hecho, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos permitas tener esas citas divinas, Señor, que podamos una vez más compartir, mi Dios, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, que podamos compartir el Evangelio con estas personas, Señor. Señor, te pedimos por esos momentos divinos, Señor, que tú pongas con las personas que aún no te conocen, Señor. Que podamos ser esa luz, que podamos traer ese amor, mi Dios, que solamente tú les puedes dar, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses, Señor. Te pedimos también, mi Dios, que escuchemos tu dulce voz, Señor, y poder caminar en obediencia, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que queremos, Señor, y que estamos siendo avaros, Señor, que estamos siendo simplemente idólatras, Padre. Te pedimos, mi Dios, que vaya conforme a lo que tú tienes para nosotros, Señor. También, Señor, no ser legalista, Señor, y no ser de una manera que si tú nos quieres bendecir, Señor, ya has abierto las ventanas de los reinos, Señor. No queremos ser legalistas, mi Dios, pero que a través del Espíritu Santo, Señor, traigas una convicción a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que sepamos, Señor, cuándo es de nuestra avaricia, los deseos de nuestra carne, Señor, o es simplemente una bendición de ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.